Día el podcast, más allá de la música.
Cuando pensamos en intoxicaciones con alimentos, lo primero que se nos viene a la cabeza son bares y restaurantes. ¿Pero sabías que la mayoría de los casos se producen en casa? ¿Cómo podemos evitarlos? Pues todas las respuestas aquí en Nutrición con Z. ¡Atento! ¡Que empezamos!
Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora.
Los alimentos, además de nutrirnos y asegurar nuestra salud, también pueden ser vehículo de bacterias y microorganismos que nos pueden causar algún episodio de enfermedad. Esto es lo conocido como toxoinfección alimentaria y la más conocida es la salmonelosis, que acapara portadas todos los veranos. Pero, al contrario de lo que piensa mucha gente, más del 50% de los casos se dan dentro del hogar. Las altas temperaturas, la falta de higiene en la cocina y la inadecuada manipulación de los alimentos son los factores clave que hacen que aumente el riesgo de la presencia de bacterias responsables de estas intoxicaciones. Dicho esto, es normal que la cocina de nuestras casas deba ser limpiada y cuidada meticulosamente. Pero la realidad es bien diferente. De hecho, hay partes en nuestra cocina, como el fregadero, la encimera o las bayetas, que pueden llegar a acumular 100 veces más bacterias que la taza del váter. Y con estos datos, hoy queremos preguntarnos, ¿qué riesgo supone no tener la cocina ordenada y limpia? ¿Limpiamos la cocina de la manera correcta para prevenir riesgo de infecciones alimentarias? Y oye, para ayudarnos a dar respuesta a estos temas, hoy está en Nutrición con Z, la ordenatriz. ¡Bienvenida!
Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, qué ganas teníamos de que vinieras y pudiéramos abordar este tema. Gracias por sacar un huequito en tu agenda.
No, no, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Vamos, esto es un honor total.
Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz. Tú corrígeme si me he equivocado al documentarme. Vale. Organizadora, publicista de profesión y madre de 7 hijos.
Sí.
Compartes casi 1 millón de seguidores en tus redes sociales. Compartes tus trucos de orden, limpieza y organización.
Sí.
Es así, es decir, ¿podemos decir que tienes éxito? Yo creo que sí.
Sí.
Sin falsas modestias.
Gracias a Dios, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que porque ya lo tenía antes, ¿eh? Entonces yo creo que cuando no te hace falta y no lo vas buscando, pero uno lo va trabajando, pues al final, pues sí, llega el éxito. Llegan las cosas buenas, ¿sabes? Más que el éxito.
Sí, llega el resultado, vamos, sí, a decirlo así.
Sí.
Y al final el cariño de la gente está ahí.
Sí.
Y además, hoy vienes a presentarnos tu último libro, Limpieza, Orden y Felicidad. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres. Mira, yo tengo aquí, si, como ves, post-its.
Increíble. O sea, eres un alumno brillante, ya lo digo.
Porque yo estoy ahora, reconozco, con el tema de orden, limpieza, porque además se ha puesto como muy de moda en TikTok.
Sí. Sí. De hecho, se llama TikTok Cleaners y es un movimiento que está arrasando en TikTok y además es brutal porque en el fondo, o sea, como está de moda, unos se copian a otros y tal. Pero bueno, a mí esto me parece bueno porque eso es que contagia lo bueno.
Hombre, además que la gente sea un poquito menos guarra.
Pues mejor.
Y más ordenada, pues mejor. Oye, y te han llegado, viendo entrevistas tuyas, te han llegado a comparar o llamarte la Marie Kondo española.
Sí.
¿Esto te molesta? ¿Es un honor?
No. En mi opinión, a mí me viene muy grande esto. O sea, me parece, no un honor, me abruma. O sea, de lo positivo que me parece. Pero de verdad que no le llego ni a la altura del zapato, de verdad. O sea, yo, es que mi cuenta la abro precisamente porque yo soy un desastre. Y entonces estoy ahí entre el bien y el mal con el orden. Con la limpieza no tanto. Pero con el orden, pues abro la cuenta sobre todo para ayudarme a mí. O sea,
es como una cuenta de trucos para ti misma.
Sí, totalmente. Y entonces, y yo creo que luego la gente ha dicho, ay, mira, pobrecilla, ¿sabes? Vamos a... Y yo creo que a la gente, como a mí me resulta, pues a la gente le resulta y me ven pues normal, porque paso de la perfección, no me gusta eso. O sea, la pobre Marie Kondo, con perdón, que ya si me estuviera oyendo, creo que me daría la razón.
Seguro que Marie Kondo es un oyente, seguro.
Y en español, además. Ojo, o sea, idioma mega hablado en el mundo entero. Pero es cierto que ha vendido una perfección que a veces no nos ha venido bien, porque parece que no podemos alcanzar ni esa limpieza ni ese orden. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos épocas, etapas, crisis, positivas, negativas, tacata, pero y que en esas crisis se nos va yendo un poco el orden y la limpieza, que vamos evolucionando, como el mundo, como en nuestra vida, vaya.
¿Y tú crees Porque yo he visto esa frase, la has repetido, ¿no? De lo de soy un desastre con ganas de ayudar a los demás en sus desastres. ¿Es desde el caos cuando mejor se ordenan las cosas? Porque yo, claro, veo a esta gente que... Yo veo, mira, a mí me encanta ver cocinas.
Sí.
Y súper bonitas. Y se compran utensilios de cocina. Y mira lo que me he comprado en tal plataforma de... Y lo ponen y todo en colores pastel. Y yo decía, ¿tú no cocinas?
Muy bien. Muy bien visto.
O sea, tú, discúlpame, tú no cocinas. O sea, las sartenes no tienen ni un poquito el culo quemado.
Tienes toda la razón.
¿Qué pasa? ¿Qué,
no, yo también. Yo hay alguna que la vi y digo, bueno, digo, esta se ha tirado toda la mañana haciendo el vídeo, digo, y lo tenía ordenado. O sea, ya lo tenía ordenado, ¿sabes? No, o sea, si yo muestro un poquito de mi desorden, la gente lo flipa. Que por otro lado, alguna vez lo he enseñado y me dicen, claro, a ver si es verdad, si esta me había contado que es madre de 7 hijos. Si yo no tengo la casa vivida, a mí me gusta llamarla vivida.
Sí.
Eso que tú estás hablando de la cocina es porque tú vives la cocina. Se vive, se mancha, se desordena, se tal. Un momento, esto no significa que para siempre esté desordenada, sucia, poco higiene, tacata. No, vamos a ello, vamos a luchar contra el día a día. Pero la realidad es que si usamos las cosas, gracias a Dios las tenemos. Gracias a Dios tenemos una sartén que se puede ensuciar, que la podemos llenar, que podemos cocinar, qué tal. Pues yo tengo hijos, pues gracias a Dios desordenan juguetes, los tengo. Pues mira, qué bien, o sea, vamos hacia adelante.
Exacto, yo que veía esas sartenes, digo, a ver, yo intento tener cuidado con el teflón, con los culos de las sartenes, pero no siempre friego yo, con lo cual, pues eso que muchas veces cada uno friega como entiende. Oye, y si todo esto fuera poco, además también vas a estrenar un programa de televisión en el canal En Familia, que se va a llamar Los Tips de la Ordenatriz.
Sí. Sí.
Doble salto mortal. ¿Qué faceta tuya vamos a ver en este programa?
Increíble. Bueno, he de decirte, aquí sí te corrijo una pequeña cosa.
Por
es
favor.
Que se ha estrenado
se
ya.
Se ha estrenado ya.
Se ha estrenado, sí, en noviembre del 2023. Ha sido un trabajazo ímprobo de pues un equipazo. Que yo cuando oía antes a todo el mundo, ay, porque es un equipo y tal, y yo decía, ja, qué monos, qué humildes.
Qué bonito.
¿No? Mira, como para no decírselo. No, pero es que es verdad. O sea, yo empezando por mi familia, empezando por mi marido, bueno, mis hijos, los pobres, nos siguen, ¿no? Pero es verdad, o sea, ahí hay un proyecto donde nos involucramos todos, porque cuando yo me pongo con este rodaje, aparte del equipo de propio de televisión, que es una monada, porque es verdad, con toda la paciencia, venga, hija mía, repite por 15ª vez, y yo, ay, que se me ha caído la fórmula mágica, y ahora el no sé qué, bueno, que ya era, ya te ríes, porque ya termina siendo familia, claro, 12 horas al día, o sea, ya es que 12 termina.
12 horas de grabación al día.
A veces se nos hacían 12, sí, con toda tranquilidad. 10, vamos, tranquilísimamente, pero vamos, tranquilísimamente.
¿Y qué prefieres, o sea, una, por ejemplo, como aquí una cosa del tirón, o un directo, o el tener la posibilidad de repetir? No te ha dado a ti la fatiga de, mira, que ya no lo quiero repetir más, así que se da igual.
Bueno, yo en ese sentido me he fiado mucho de la gente que sabe. Ese no es mi trabajo. O sea, ellos se han servido de mí, yo me he servido de ellos, pero en realidad no es mi trabajo, lo que significa que yo me tengo que fiar de ellos. Si tengo que repetir, claro, si tengo que repetir, tengo que repetir. Ellos saben más. Y yo repetía, ahí, sí, lo que hiciera falta.
Pues mira, tenemos libro, tenemos programa, te tenemos en tus cuentas, con lo cual... Oye, ahí tiene todo el mundo estos trucos. Y hoy, pues oye, me quiero aprovechar un poquito de ti.
Muy bien.
Hoy, viniendo en este programa que vienes, teníamos que hablar de algo que aún no habíamos tocado en este podcast después de 3 temporadas, que es la limpieza.
Increíble.
Que la seguridad, que es igual a seguridad alimentaria.
Sí.
Entonces, si tú de toda la casa, dentro de este caos, que me ha encantado el concepto, casa vivida, que ahora cuando me digan recoge las zapatillas, no, es que está, es que está la habitación vivida, deja ahí las zapatillas.
Eso.
Si tuvieras que elegir una sola estancia que siempre debería de estar ordenada y limpia, ¿cuál sería para ti?
La cocina, claramente.
La cocina.
Claramente. Sí. La cocina es que es muy importante, pero por lo que estás diciendo, por la seguridad alimentaria. A ver, casi siempre he dicho la entrada de la casa. ¿Por qué? Porque donde viene el de Amazon, por cierto, cada vez viene más a casa, es tremendo. Pero bueno, o sea, o el de la compra, o...
Porque eso es tú que le abres la puerta entera. Yo cuando la casa está sin recoger, la abro un poco en plan tal, que la abro así un ratico y saco la mano, dame el paquete y no mires.
Es que es paquete pequeño, pero cuando vienes grandes es como...
Me sirve pasa, un frigorífico, ¿no?
Es horrible. Pero bueno, pero en el fondo es lo que vemos, o sea, no, nosotros mismos, es la puerta que cerramos, es lo último que vemos cuando cuando dejamos la casa y es lo primero que vemos cuando entramos. Por lo tanto, es como una sensación, parece que te está despidiendo. Hola, ordenatriz. Desastriz. Hola, ordenatriz. Hoy eres muy ordenatriz. Muy bien. Bueno, pues poco a poco eso va como minando como una autoestima, un pensamiento que al final me llega al corazón y a mi vida. Pero la realidad es que si yo voy a cocinar, yo tengo poco tiempo, pero digo, venga, ahora que vengo atacada con la compra y además como tengo mogollón de trabajo, necesito cocinar para 3 días seguidos. Yo para una semana seguida no lo he conseguido nunca, aparte que por seguridad, pienso del día 1 al día 7 no va a aguantar. Bueno, no aguanta nevera, o sea, a ver, es que somos 9 en casa.
No hay que tirar el congelador.
Efectivamente, y aparte que somos 9 en casa, o sea, es que no tengo tuppers ni vida suficiente ni neveras para aguantar 9.
Para nueve personas el congelador ya tiene que ser algo tipo industrial.
Eso es, y tengo 2 neveras, ¿eh? 2 combis, ¿eh? O sea que tengo espacio, pero bueno, el caso no cabe, pero da igual, el caso, para 3. Si yo en ese momento, que voy con poco tiempo, tengo que limpiar la campana para que sea seguro, para que no gotee esa grasa, que es que antes estábamos hablando, los oyentes no lo saben, pero hemos hablado algunas cosas.
Ya hemos expuesto nuestras cocinas. Ya hemos dicho cómo tienes tú la cocina.
Claro, si quiero cortar y ese cuchillo está sucio, esa tabla donde
es que
voy,
fíjate,
a cortar.
Para mí, no sé si estás de acuerdo, conoces a una persona si es limpia y ordenada, si ves su cocina. Porque, oye, la cama, todo el mundo... Yo voy a entrar en el mea culpa. ¿Me he ido a trabajar con la cama deshecha?
Sí.
¿He llegado de trabajar y de repente me he dado cuenta de que los calcetines están al pie de la camita porque no me he dado cuenta de...? Sí, sí.
Muy bien, pero no los has visto.
No, porque yo...
No ves,
no,
nada.
Pero, y si me toca venir a la radio, tú imaginas, de 5:30 de la mañana, pues no me voy a poner yo.
¿Qué
ahora
dices? Entonces, ¿qué horas?
Pero la cocina, y no sé si... En mi época de estudiante, que ibas a pisos de estudiantes de tus compañeros de facultad, bueno, pues que el salón estaba más o menos y habían robado una señal y estaba allí decorando, bueno, pero tú entrabas a esas cocinas de pisos de estudiantes con esa costrita encima de la placa vitrocerámica, que eso ya digo...
Eso, es brutal.
Como sea de inducción, esto ya no induce.
A nada,
y
ni a comer.
Que lo que hemos dicho, el 50% de las toxoinfecciones están dentro del hogar, que muchas veces cuando llega el veranito, una boda, todos con salmonelosis, una tal, todos con diarreas, y es como, pero señores, es que la gran mayoría es dentro de nuestras casas, y creo, no sé tú, que para mí la impresión de España la vertebra un relajarnos demasiado con ciertas cosas de la cocina. ¿Qué opinas tú?
No, yo creo que en España somos muy limpitos, ¿eh? Pero
sí,
yo creo que
sí,
somos muy
no.
limpitos en general.
Yo tengo otra percepción.
Bueno,
cuéntame,
como estamos hablando en general, yo te hablo de eso, de una generalidad. Yo creo que en general somos limpios. Luego hay edades, lo que has dicho. Las adolescencias son muy malas.
Sí.
Son muy malas. Entonces tenemos al TOC, que se puede duchar 3 veces al día, y por lo tanto también la cocina, todo como mega limpio y mega recogido, o al relajado, que no se piensa duchar porque dice, sí, total, nadie me lo nota. Y digo, lo dirás tú, o sea, será tu pituitaria, la mía sí lo nota. Pero en general yo creo que somos limpitos. Somos muy limpitos y muy curiosos. Lo que pasa es que es cierto que hay veces que nos dejamos llevar por mitos. Mitos falsos, como por ejemplo, que también lo hablábamos antes, que el vinagre desinfecta. O sea, el otro día estaba yo discutiendo con una chica, esto era chica, yo ya soy señora, desgraciadamente, pero esto era una chica que decía que el vinagre desinfectaba. Y le pongo, y en su post, un post colgado, ella decía y afirmaba categóricamente, además no sabes, como cargada de razón, que desinfectaba. Y digo, desinfecta solo 2 cosas, en términos de cocina. Digo, y suerte que estamos hablando de la cocina, porque si es del resto, por ejemplo, un baño, digo, ni eso, que es el E. coli y la salmonela. Digo, y además, de todas maneras, hay que echar una buena cantidad de vinagre y tiene que estar, digo, hay que saber un poco de desinfectantes para saber que necesitan un tiempo de reposo, de actuación, mínimo 10 minutos. Digo, esto la gente no lo sabe. Bueno, y esto me voy a lo de los mitos, porque, claro, entonces oímos en no sé dónde que desinfecta y ya nos creemos que es la pera y mira qué bien, ¿sabes? No cojo la lejía, que total me mancha la ropa. O sea, no.
Y estropea la mano y huele.
Efectivamente, y huele muy mal, es muy desagradable, pero la lejía es la lejía, hay que hacer caso a la lejía, hay que informarse bien. Y mitos fuera, o sea, vamos a ir a gente pues documentada, informada, jope, que para eso están las carreras, los estudios y todo eso.
¿Es la ordenatriz una lejía lover?
Mira, he sido una... O sea, odiaba. Yo he odiado la lejía lo más grande. Lo que pasa es que es cierto que llega la pandemia y empiezo a ver burradas de gente que dice que el amoníaco desinfecta, que el vinagre desinfecta. Y yo decía, esta gente, lo único que desinfecta es la lejía y el alcohol. Repito, vámonos a la pandemia, que era lo único que tal. Entonces, si no me gusta nada la lejía, que es verdad que hay veces que tal, pues me voy al alcohol. Pero, por ejemplo, en términos de alimentación, que estamos aquí para eso, pues me voy a la lejía y punto, y ya está. Y me pongo ropa que no me preocupe. O sea, o me pongo toda de
blanco.
Que
también digo yo, que mucha gente que dice, no, es que la lejía rompe... ¿Pero tú cómo friegas tu casa con un vestido de noche? Por favor, yo en mi casa voy, pues que me pueden perfectamente dar una paga, porque con todo... Todo que roto, con la sudadera más calentita, que más agujeros y más pelotillas tiene, ese chándal que te compraste y nunca has ido utilizado más allá de tu casa. Entonces, oye, ¿cuál dirías que para ti es la zona más sucia de la cocina? Yo me he buscado datos, he buscado yo estudios.
¿Has buscado? Ay,
entonces,
a ver si voy a meter la pata.
Pero vamos, estamos aquí para hemos venido a jugar, Mayra.
Pues es que, Mayra, me encanta.
La esto, referencia de
esto
la edad.
No lo pilla nadie, esto ya estamos con los del retinol, o sea, a ver un momento. Bueno, Mayra, te diría... O la campana que hemos hablado antes, esto es muy top. Pero casi me voy a ir al lavavajillas. Fíjate lo que te digo.
¿Al electrodoméstico?
El electrodoméstico. El electrodoméstico, hay veces que tenemos ahí una guarrada montada que a la gente no se le ocurre desmontar esos carriles. Tú sabes, yo he ido a alguna casa de mucha confianza, claramente. Bueno, y aunque no tuviera confianza, tampoco diría quién. Pero digo, vamos a desmontarlo y vamos a... No, es que huele un poco. Digo, bueno, pues vamos a darle un poquito, espérate. Y tal. Ahí yo no limpio colegía, por ejemplo. O sea, una lavadora sí. Un lavavajillas no está probado. No sé cómo va por los conductos. Por lo tanto, voy a bicarbonato y vinagre. Que normalmente son los olores. Pero claro, es que los olores es por algo. Esto es como cuando el río suena, agua lleva, pues lo mismo, si huele es por algo. Bueno, y con agua y esto, con vinagre de limpieza y bicarbonato hemos solucionado bastantes problemas, pero cuando hemos desmontado esos carriles, esas cestas, esas aspas, o sea, tú no sabes lo que se monta ahí, es la fiesta de la suciedad. Pero así, y nos creemos que estamos limpiando fenomenal porque lo ponemos todos los días. Entonces ahí tenemos que ver bien la transferencia de suciedad y de tal. Esto habría que vigilarlo. Pero bueno, dime de tus estudios, a ver.
No, es que me estabas dejando alucinado porque no limpié lavavajillas en mi vida, Julio. No aplaudas, está la pecera, nuestro técnico. Por favor, Iván, en directo, ¿cuántas veces has limpiado tú el lavavajillas y has quitado las gomitas y esto? Cero. No, ya está. Eso ya no lo llevamos aquí. Cero. Y además es que no voy a hablar porque he buscado los estudios de donde hay más bacterias. Y cuando me has dicho lavavajillas, me ha dado un flash y he dicho...
Vaya. Ahí no vienen los estudios.
Ya sé lo que voy a hacer este fin de semana.
Verás qué divertido.
Yo he visto, a ver si te cuadra, el fregadero.
Ah, sí.
100 veces más recolección de bacterias que la taza del baño, porque tiene restos de comida, agua y temperatura ambiente, todo lo que necesita una bacteria para crecer.
Muy bien.
¿El grifo?
El grifo, claro.
Que es verdad que yo no... ¿Y que pueden crecer mos?
Claro. Claro, humedad.
Y que me enseñó mi madre que una cosita que se desenrosca.
Sí.
Que sale tierrecita. La encimera.
La encimera.
¿De la cocina?
Sí, señor.
Y te ponía el estudio, que claro, que es un sitio donde compartes estancia de alimentos y el bolso y el monedero de cuando llegas de la compra.
Sí.
Y estropajos y estudios, que según un estudio de la Universidad de Londres, el 21% de los trapos de cocina contiene un nivel muy alto de contaminación.
Claro.
Pero claro, con el lavavajillas nos has dejado muertos.
Sí.
Porque en el estudio no lo incluía.
Pues mira, te iba a decir el fregadero. Y lo que me dices de la encimera, o sea, las dos cosas, de verdad que es lo que iba a decir, normalmente es porque no sabemos, por ejemplo, que hay que limpiarlo cada noche. Yo hablo de la noche porque es a lo mejor el momento que menos estoy corriendo a lo largo del día, porque uno no se va a poner a las 7 de la mañana a toda la encimera a ver si brilla. Pero, por ejemplo, pues un lavavajillas, pero vamos, que simplemente limpiar con lavavajillas. El lavavajillas, iba a decir la marca, el verde.
Uno verde que cunde más que lo que cuesta.
Ese, bueno, es bactericida, no es virucida. Pero, quiero decir, nos limpia pues como un jabón, pero si no, vámonos al jabón lagarto de toda la vida y le damos a la pastilla con el estropajo y tal. Y luego, ese estropajo, vigilarlo. Y en cuanto tenga, tirando a mala pinta, tirando, o sea, antes de tener mala pinta...
Antes de que se desprenda lo verde ya.
Eso es, que es que hay veces que ya... Uy, espera, que voy a hacer las partes del estropajo y ya las unifico yo en mi mano. Esto no, 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 no. Eso se tira, porque de verdad es que estamos hablando de 0,50 céntimos, como muchísimo. Te estoy hablando de la marca cara.
O sea, ¿y qué es lo que te voy a decir? ¿Que no los pilles en oferta?
Eso es, o sea, a ver un momento. Quiero decir que frente a una higiene, una seguridad, me parece barato. Esto es como todo, o sea, que puede ser costoso. Bueno, es que me cuesta mucho el tal, es que me cuesta... Ya, bueno, pues cuando uno, si desgraciadamente tiene una enfermedad y necesita higiene y le empieza a dar importancia, entonces empezamos a hacer bien las cosas. Así que no vamos a esperar a estar enfermos ni nada de eso, si gracias a Dios no estamos enfermos, y a limpiar todos los días. Los trapos de la cocina, todos los días a la lavadora. Todos
el trapo, entendemos, es el
trapo que para secar
secarnos las manos.
Eso es, las manos. O sea, esas manos. Esas manos cuando vamos a empezar a cocinar. Esas manos nos las limpiamos, porque es que entonces yo voy desde las 7 de la mañana, que como es que con mucha suerte he ido al baño a las 11, me he lavado las manos, luego he vuelto al baño a las 3 de la tarde después de comer, y yo ya no me he vuelto a lavar las manos. Y entonces, pero ya que he ido al supermercado, que he tocado todas las bolsas de plástico, todos los envases de pollo, por cierto, que tiene muchísimas bacterias.
Campylobacter. No
sé, efectivamente. El tal, y entonces me pongo a cocinar directamente con el abrigo puesto. Yo, por ejemplo, que soy de esas casi, porque hay veces que digo, venga, me pongo a hervir el agua, a hervir en los cuantos con el abrigo puesto, porque yo es que tengo la prisa ahí adentro, ¿sabes? Yo soy como muy deprisa. Digo, venga, voy a economizar. No, un momento. Vamos a tomárnoslo con calma. O sea, el gran problema, yo creo que nos está pasando en España, que repito, que creo que somos limpitos, pero que si a veces no somos limpios es o porque nos creemos cosas falsas o por exceso de prisa. Ya tenemos mucha prisa en el cuerpo y no limpiamos lo suficiente, no nos paramos a pensar si eso está bien, si es higiénico, si es saludable. Hay veces que las cosas...
Has abierto un melón.
Sí, ¿no?
El trapo de cocina.
Venga.
Has dicho, porque hemos hablado de que todos los días, para que vamos a ver, todos los días, o sea, uno nuevo, se echa a la lavadora y se pone, ¿vale?
Sí.
No es para secarse las manos.
Eso es.
No es para pasarlo por todos los lados.
No, y si lo pasamos a lavar.
Lavadora. Y... ¿qué opinas de ese momento? Alguien que no cocina, voy a hacer una paella y lo primero que hace es ponerse el paño de cocina en la cinturita.
Bueno, si ese paño está limpio, muy bien. Es lo que hay que hacer. Me parece súper, me parece fenomenal.
A mí me parece una guarra. Porque es que les veo cocinar y es, echo el pimentón y no me lavo al paño. Toco las gambas al paño.
Sí.
Y luego con el paño agarro la paellera y la muevo. Y es que yo estaba viendo, digo, aquí hay un festival de bacterias. Como una de esas gambas no venga muy católica.
Ya. Bueno, no, pero a la gamba vamos a darle calor. O sea, ¿no? Si le damos calor ya nos quita un poquito bastante, ¿no?
Claro, pero digo, como has tocado la gamba en crudo, que la has echado, o sea, si la gamba al paño de cocina, que luego me vuelvo a secar, que luego tal, y yo digo, yo esto es una guerra personal mía.
Ya.
Te lo confieso. Sí, el tema paño de cocina. De hecho, muchas veces, cuando va una fiesta grande y demás, intento que no haya paños de cocina y comprar un rollo de papel desechable grande y decir todos de ahí.
Ya, muy bien.
Si no, es una barrenchongada máxima.
Sí. Muy bien, muy bien.
Y oye, hablando antes de electrodomésticos, que ya nos has dejado flipados con el lavavajillas. Para ti... ¿Cuál sería el electrodoméstico de la cocina que más habría que extremar la limpieza?
De la cocina, electrodoméstico.
La respuesta fácil es todos.
Claro.
Hay que ser.
Sí, pero casi, fíjate, bueno, no sé cuánta gente tiene Thermomix, pero a mí es un aparato que me gusta muchísimo, facilita y se puede quedar suciedad, por ejemplo, ahí que no veamos. Debajo de las aspas.
Me estás hundiendo rápido.
Te estoy hundiendo.
Por favor.
Volvemos a empezar. ¿Quién es?
No, por favor, al revés. Ese, el robot de cocina, que es una marca o puede ser.
Eso, perdón.
¿Dónde tenemos que ahondar en la limpieza? Que pueda haber restos de comida y puedan ser focos de infección.
Hay que quitar las aspas siempre. Siempre, siempre. Las aspas, o sea, estos robots se desmontan y de verdad hay que desmontarlo. O sea, bueno, a ver, repito, es que yo tengo muchos hijos y tengo edades variadas. Entonces siempre está el momento, mamá, voy a hacer un brownie. mamá, voy a hacer un tal. Y yo, no, pero lo digo, que me lo digo, porque me dejan la cocina hecha una pena. Y yo, oye, pero lo limpias, ¿eh? Porque es que tal, sí, mamá, bueno, con cara de asco, por supuesto, me lo dicen y tal, pero bueno, el caso es que lo limpian, que me creo yo. O sea, que voy yo a lo siguiente y de repente me creo, lo miro, quito la tapa y como es un vaso, bueno, para la gente que no lo conozca, es un vaso que tiene calor debajo y se va transmitiendo y con unas aspas que cortan o si se mueven despacio no tienen que cortar, simplemente mueven la comida, ¿de acuerdo? Como si fuera una sartén, pero en vaso. Vale, y entonces miro yo el vaso, toda ingenua, y echo el aceite, voy a hacer un arroz, y digo, pues echo el aceite y echo dos dientes de ajo, y de repente digo, ¿este ajo? Porque es marrón.
Y no, ay, no me digas.
No, es que hay trozos de chocolate. Y claro, eso no se ve, porque está debajo del aspa. Y el muy sinvergüenza de mi hijo me ha dicho que estaba limpio.
Es complicado limpiar las aspas porque ahí sí. Tal, es como con una especie de, claro, ¿cómo claro. Se llama?
De cepillito.
De cepillito largo, ¿no? Como un limpia probetas.
Sí,
y demás.
Que hasta lo venden, o sea, digo, ¿qué tal? Pero vamos, que ahora que se puede meter todo en el lavavajillas, venga, hombre.
También, o sea, ¿lo metemos en lavavajillas directamente?
A lavavajillas, directamente.
¿Después de limpiarlo?
Sí.
Pues fíjate, yo cuando estaba haciendo la pregunta, digo, para mí, y a ver qué opinas, la nevera.
Lo que pasa es que la nevera, bueno, es posible que tengas razón, que a lo mejor la gente no lo limpia, lo que hay que limpiarla.
Es que yo creo que la tenemos como mucha confianza. ¿Ves? Sí. Y yo siempre digo, oye, que el frío atontolina las bacterias, no las mata. O sea, retrasa, te hace que tarde más en ponerse algo malo, pero
es
que esto no es un autoclave.
Es verdad.
Y entonces las cosas gotean, la fruta se pone pocha y te sale pelito y luego de repente el cajón se vuelve el festival del pelo porque eso se transmite de unas a otras.
Es verdad.
Y entonces, como digo, cuidado con el tema pelitos, que aunque una fruta no tenga pelitos y ha estado cerca de una puede tener aflatoxinas. Entonces muchas veces tienes que tirar el cajón entero y esos cajones hay que limpiarlos.
Sí.
Y ahí te quería preguntar, yo lo hacía tradicionalmente con lejía.
Sí.
Problema, eso tira unos días oliendo a lejía.
Sí, es verdad. Bueno, como estamos hablando de alimentación y hay gente que no se atreve con la lejía, precisamente porque dicen, pues, pero ¿qué medida? ¿Pero cuál es la lejía alimentaria? Porque tampoco se paran a ver el etiquetado. O sea, no es por nada, pero en España tenemos relativamente un buen etiquetado. Digo relativamente porque, bueno, la ley es ley y ya está, ¿no? Y tenemos eso. Digo relativamente porque de verdad que si estudiamos un poquito el tema o seguimos unas cuentas interesantes que nos digan bien documentadas cómo leer una etiqueta, entonces sabemos perfectamente qué lejía sirve y tal. Y si no, nos vamos al anuncio, tiramos de anuncio de toda la vida. Y esto es para la verdura, pues ya está, pues lo compro y no tengo que hacer medidas, no tengo que diluir en agua ni nada de eso. Bien, dicho esto, es verdad que lo mejor es limpiar con lejía. Pero aquí sí que yo permitiría limpiar con vinagre de limpieza.
Pero como has dicho antes, dejándolo un ratito en la nevera, que haga el efecto y luego
ahora,
a aclarar.
También huele.
También.
Otra cosa es que te guste más o menos que la lejía, que a mí, pues, es que no sé qué me gusta menos, pero vamos.
Pero bueno, el tema de la lejía es una cosa personal, desde la carrera. A mí me recuerda al anatómico forense, cuando hacíamos prácticas de anatomía, entonces ese olor...
Sí, es muy penetrante y parece que se queda en el cerebro, de todas maneras. Y es verdad que se pega mucho a la piel. Pero bueno, y el vinagre, al final dices, bueno, pues abro la nevera y mira, si huele a ensalada... Bueno, pues parece que no molesta tanto.
Pero vinagre de limpieza, o sea, no el vinagre de manzana ni...
Bueno, de manzana puede ser. ¿Sí? Bueno, es que el de limpieza, como es un poquito más ácido, es 2 grados más ácido que el de manzana o de jerez, ¿no? Por favor, que es muy oscuro y mancha, por favor, mancha, esto es importante. Por eso hablo del de limpieza, porque es blanquito, es transparente, huele menos también. Y luego suele ser un 0,7 de acidez. Del de manzana o el de tal, es un 0,3, 0,4, 0,5, como muchísimo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues cuanto más ácido, mejor, porque bien sabes que con la acidez no viven, hay muchas cosas malas que no pueden vivir. Pero bueno, ya digo que con calma. También me iría al estropajo con el lavavajillas este que te decía, este verde. Bueno, está muy bien, como higiene. Ahora, si nos ha salido moho, tenemos un problema importante, lejía. déjate de historias.
Que el cajoncito de la verdura. Se te ha olvidado una fresa. De esta sí. Más que las fresas corren que vuelan.
Bueno, las fresas. Es que las fresas, pero fíjate. Que...
Así, David. Todo el mundo hemos pasado lo de. Todo se te pasa un día la fresa y la fresa tiene un peluquín que flipas.
Oye, pero que además es alucinante y no se ve. Oye, que es la del fondo, además. Es la del fondo.
Se
no,
esconde.
No es la que tal, o sea, es la que ha recibido el golpe. Pues bueno, pues ahí sí toca desinfectar bien. Y mucha paciencia. Y la lejía también, ¿eh? La lejía también necesita 10 minutos. Esto seguro que lo has contado tú. O sea, la lejía necesita 10 minutos de aplicación. La lejía está desinfectando mientras está tocando. Si no está tocando, esto parece una obviedad, pero es que hay gente que no lo sabe. Y dice, he dejado el baño, he dejado la nevera, he dejado todo.
Como huele la lejía, sí, pues ya está limpio. Eso es.
No creemos que sigue actuando. No, en cuanto deja de actuar, deja de tocar la lejía, lo que sea, deja de desinfectar. Por lo tanto, empieza a infectarse. Así es la vida, quiero decir. Bueno, hay bacterias. No significa que todo sea malo y ahora nos volvamos TOC ni nada de esto. Pero es cierto que la vida son bacterias. Eso es, hay que dejarlo mínimo 10 minutos.
¿Podríamos llamar a esto el síndrome de la valleta de la terraza de bar? Que cuando te vas a sentar tienen allí un barreño de agua.
Esas galletas, ahí sí que me dan ganas de decir, por favor, me trae una servilleta de papel que yo con algo de fuerza voy a quitar todo lo que hay aquí, porque es verdad. Uf, es que hay gente, o yo qué sé, el otro día, mira, estuve en casa de una amiga y entonces le digo, oye, pero dice, ay, mira, niña, mira a ver, esto, es que aquí tengo una manchita y me dice en el sofá. Y yo, para mí que tenía tono de chocolate, y le digo, dame una bayeta nueva de microfibra. Y no sé si sabes que soy mega fan de las bayetas de microfibra, porque me parecen la pera. O sea, técnicamente tienen una técnica maravillosa que atrapa suciedad, que sin producto, que tal, no desinfecta, esto tampoco, pero bueno, pero me quita mucha porquería. Con lo cual es lo que yo busco, y eficacia, con agua, más barato imposible. Bien, y tal, y me dice, bueno, nada. Novísima, tengo una novísima, corre, vete a la cocina que tengo una súper nueva, digo, ahora mismo y tal, y cojo yo y veo, y porque además esto se ve, o sea, se ve perfectamente, tú ves una bayeta y sabes perfectamente si es nueva o es vieja, o sea, imagínate, porque hay mucha gente que me dice, ¿y por qué tiene que ser nueva? Pues nueva, porque es la que tiene esa gran capacidad electrostática, que es para lo que están pensadas las bayetas de microfibra. Bueno, esto nos daría para otro podcast, pero da igual, el caso, me imagino que te fías, y tiene una capacidad electrostática buena, y veo la galleta y digo, ostras, es verdad, qué guay, es nueva. Pero veo que está mojada. Digo, bueno, pues le voy a echar más agua y la escurro fenomenal. Mira ese momento que cojo la galleta, le pongo agua en el grifo, me pongo a escurrirla llena de aceite. Mira, y digo, te voy a llamar fulanita, por no llamarte otro taco más gordo, socerda, digo, que no es normal que tengas así la bayeta llena de aceite. Ay, hija, es que se me ha caído un poco. Y digo, pero tía, te estoy diciendo que voy a darle con esa bayeta a tu sofá nuevo, que te ha costado, pues no lo sé, no me dijo, pero vamos, oja, un sofá cuesta. Vamos a irnos a lo barato, que 1,000 euros, por ejemplo.
O si no es de esta cadena de que te lo montas eso, tú, 1,000 euros te va un sofá.
Efectivamente. ¿Y qué tal? Digo, o sea, que te voy a limpiar con aceitazo, en serio. Ay, hija, si es nueva. Y digo, de verdad. Entonces aquí sí que es verdad que se nos va. O sea, como no pensaba mi amiga que le iba a manchar de aceite la bayeta, porque según ella era nueva, porque la acababa de estrenar.
Ya está. Y el aceite lo ha recogido genial.
Ay, Dios mío. Bueno, total, que le digo, no, anda, no, dame una nueva, pero de verdad. Entonces, abre la saco adelante. De la bolsa.
Como cuando vas al dentista, ábrela delante
sí,
de mí.
Eso. Tal cual.
Oye, has dicho algo muy importante, que es la limpieza. No es lo mismo limpiar que desinfectar. Es decir, que en el sofá estábamos limpiando una mancha, pero no estábamos desinfectando. Y con alimentos se trata más de desinfectar que no tanto de limpiar. Y hay algo también que no sé si tú tienes una cruzada contra ello, y son los potingueos de productos de limpieza. El mezcla y agita, que algunos son peligrosos.
Mucho, muy peligrosos, de verdad. Pero aquí, ¿sabes lo peor? Es que yo esto se lo he visto a mi madre toda la vida. Ay. Yo he calentado lejía y deja las ollas caliente, o sea, quemadas, las deja niqueladas. Y yo, Dios mío, digo, esos vapores, esa lejía cuando se calienta deja de actuar, que yo no soy química, un momento, por cierto, no lo hemos dicho, teníamos que ponerlo en la presentación. La ordenatriz no es química, pero me he molestado en ir tirando de gente buena y de químicos de verdad y de gente, pues eso, documentada e informada. Y claro, la lejía que se volatiliza, si está caliente, o sea, ¿qué estoy respirando?
¿Lejía?
A ver un momento, porque la gente dice... ¡Ah! No es para tanto, no, un momento. Es que nos estamos yendo, que mira, hice un... Perdóname, aunque te parezca que no tiene nada que ver, pero hubo un suceso, no sé si te acuerdas, el año pasado, de una chica que falleció porque fue a desatascar su lavabo. Yo te digo que esta chica, estoy convencida, no lo sé, pobrecita, y descanse en paz, y que tal, bueno, aparte de seguramente tenía algo pulmonar, ¿no?, que le dificultara la respiración y qué tal. Pero claro, ante un atasco de una cocina, que aquí también va la higiene, porque claro, va ese aceite...
Ahí, y ahí hay bacterias
ahí hay de todo.
Lavabo, en ese lavabo.
Ahí hay pelos, porque se nos cae el pelo. Hay comida, aceite, no sé qué. Vamos haciendo un tapón importante. Y entonces voy yo y digo, ¡ay!, que he visto en una cuenta que esto con vinagre y bicarbonato se desatasca. Que es cierto, ¿eh? Que esto, o sea, no voy a luchar. Esto lo digo por lo de los productos que me has dicho, ¿vale? Y entonces, pues a lo mejor esta chica le echó eso. Pero como hay tal pelota montada, no desatasca y se queda la mezcla, pues seguramente encima de ese atasco. Y digo yo, a la semana, ¡fue! Pues esto no me ha resultado. Espérate, me voy a ir al de la droguería. Bueno, que sabe un montón. Que yo me quería ahorrar el producto desatascador. Pero tal, producto desatascador, me da igual, sosa cáustica, ¿qué tal? ¿De desatasco rápido o lento? Porque hay de varios tipos. Bien, y lo he hecho. Y no traga, y no traga, y no traga. Y se está mezclando
con lo que he echado
con ese bicarbonato y ese vinagre de la semana pasada, que yo, por supuesto, no me estoy acordando. Esto lo digo no por esta pobre chica, lo digo, hay muchísima gente, muchísimos fontaneros quemados, sin manos, sin tal. No quiero ser tremendista, pero de verdad, con los productos que estamos trabajando en la cocina, no solo estamos hablando de un atasco, es que estamos hablando de salud. Es que es muy importante y tenemos que saber para qué sirve cada producto. Y no voy a comprar 100, porque ¿sabes lo que me pasa? Que yo tengo prisa, normalmente, de lunes a domingo yo tengo prisa. Y si yo ahora tengo un atasco, yo me acuerdo de lo que sirve eso. Pero yo lo pongo ahí al fondo de la despensa de los productos de limpieza y al cabo del tiempo ni me acuerdo para qué servía, ni qué, no sé cuántos. O he hecho una mezcla con lejía y como mucho tengo suerte de darme cuenta porque me ha decolorado la ropa. Pero no sé si tiene eficacia. La lejía, sabemos que si se mueve deja de tener eficacia, lo mismo que un agua oxigenada. O sea, son botes que tenemos que pensar, vienen en botes opacos para que no les dé la luz, que no les dé el aire, que no tal. ¿Cómo lo estoy cerrando? ¿Cómo lo estoy almacenando? ¿Cómo ese calor, esa temperatura, ese frío? O sea, tenemos que saber una serie de cosas, que esto no lo podemos dejar al azar. Que hay veces...
Y que los experimentos en casa y con gaseosa.
Exacto.
Con gaseosa. Lo cual, resumen, lejía desinfecta, amoníaco
no
desinfecta
nunca
y no mezclarlos.
Eso es, no se mezcla. O sea, la lejía no se mezcla con nada, el amoníaco no se mezcla con nada. Y
ahora mezclas que sí se pueden hacer.
Mezclas, pues mira, amoníaco, por ejemplo, con jabón, sí. ¿Por qué? Porque el jabón es neutro y no se hacen daño, por hablar en términos de químicos. Yo todo lo hablo a nivel mío, que siempre digo, a ver, nivel paleto, mío. Porque es lo que yo entiendo. ¿Por qué? Porque no soy química, yo no lo sé explicar. No hace daño, no hace daño a nadie, ni entre ellos, ni a mí, que voy a... Hombre, no me voy a poner ahí a esnifar ni el amoníaco ni la lejía, ¿no? Pero vamos, que si mezclo, puedo mezclar eso. Puedo mezclar bicarbonato y vinagre. También.
¿Y la fórmula mágica?
La fórmula mágica es amoníaco con agua con jabón en escamas. El jabón es neutro. Normalmente el jabón es neutro, normalmente.
Para que la gente lo apunte.
Eso. O sea,
para esa limpieza.
Eso es. Pues es, pero es maravillosa, pero tampoco se puede utilizar así como... A ver, es una mezcla que cuesta unos 30 céntimos hacerla, que la, siempre estoy hablando de ella en mi perfil, porque además me preguntan infinitas veces, que la hemos perfeccionado, hemos puesto menos jabón en escamas para que no deje resto, por ejemplo, una silla de coche de niño, que esas sillas, por favor, que se llena de... Bueno, ahí sí que hay... Ahí no hay bacterias, está el zoo entero de todas las bacterias, o sea, es alucinante.
Ahí hay unos restos. Sí.
O del sofá, ¿eh? El sofá, o sea, y tal. Bueno, pero esas mezclas, o sea, por favor, con prudencia. Y si no estamos seguros, no mezclamos, no pasa nada. Entonces sí que me voy a comprar una
el producto
cosa.
Y cómo
eso
viene.
Es, eso es.
Pues oye, estamos ahí aprendiendo muy bien. Oye, otra duda que yo tengo.
Venga.
Me vas a permitir. Los olores de la nevera. Que hemos dicho antes que si algo huele es porque está pasando algo y si había comida es porque puede haber un poquito de putrefacción. Es decir, si la nevera te huele, como diría el dicho, amiga date cuenta, y amigo date cuenta, ahí está pasando algo. O si la vajilla te huele, ahí hay restos de comida. Entonces, sí. Olores en la nevera. ¿Cómo los atajamos? ¿Hay algún truquito?
Sí. Hay uno que es maravilloso, que la gente lo ha probado hasta infinitas veces, no por nada, sino porque la nevera ha habido... este verano, yo no sé qué pasó, que se le fue la luz como a media España.
Uh-huh.
Imagínate, te vas de tu casa una semanita, tan contento, que te vas de vacaciones y de repente vuelves y, oh, se ha ido la luz. Esa nevera, no ha habido rearme de la electricidad y esa nevera... Pues yo qué sé, pues un queso, digo, ¿no? O sea, uno deja
fruta,
un chorizo, un tal. Bueno, una semana a lo mejor no dejas fruta, porque sabes que te vas a encontrar así de aquella manera. Pero bueno, cosas que bueno, pero unos huevos sí, ¿no? O sea, bueno, cosas que eso ahí, bueno, que puede oler lo más grande directamente.
Bueno, el yogur, estaba haciendo el repaso mental de qué dejo yo en la nevera, el yogur perenne, ese yogur que
ese,
está ahí.
Ese yogur.
Y no hay nada que está diciendo, ostras, un yogur malo huele fatal.
Sí, pero bueno, hay que abrirlo. O sea, si no está abierto no huele
también.
Todavía, ¿no? Pero
es que,
bueno,
fíjate, estabas hablando de decir que me pasó a mí hace poco de decir que de dónde venían los olores.
Sí.
Eso te lo digo de corazón, de decir, la nevera la limpias, tiras todo, la desinfectas y demás, y aún así
sigue oliendo.
Estaba ahí.
Vale, pues te voy a decir un truco súper barato y que es agua oxigenada. Agua oxigenada directamente. Me pongo guantes, ¿vale? Porque el agua oxigenada puede hacer daño a las manos, que van a ser las portadoras del tal. Y empapo bien una bayeta de microfibra, que se nota. Si es nueva, absorbe muchísima agua oxigenada. Si es vieja, no absorbe tanta. O sea, la deja ir, ¿no? Como si fuera un trapo de algodón normal y corriente. Y paso por todos sitios que se me ocurran, de la el cajón, lo saco las guías, saco las baldas, todo, y le doy a todo con agua oxigenada. Las neveras suelen ser blancas, con lo cual no hay problema, ¿de acuerdo? No es como la lejía, pero sí es cierto que puede clarear. Esto lo digo porque luego hay gente que dirá, ah, pues voy a darle contra el olor de no sé qué, y a lo mejor es un sofá negro. Pues a lo mejor nos
adiós,
lo cargamos.
La primera vez no,
porque ya digo, no es una lejía. Pero bueno, que puede quitar color. Y bien, y pasamos tal. Luego, te voy a decir cosas alucinantes. Yo pondría una bayeta empapada en agua oxigenada en cada balda para que eso haga de absorbeolores, ¿vale? En un cuenco, en un plato. Cada balda, una bayeta empapada en agua oxigenada. A ver, el agua oxigenada estamos hablando que cuesta 0,80 céntimos. Me compro dos botes y todavía me sobra, ¿sabes? Frente a lo que cuesta una nevera, es que estamos siempre hablando de lo mismo. O sea, seguridad, coste, no sé. Vale, varias bayetas. Y luego, poner polvos de flan. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas?
Perdona, acabo de explotar la cabeza.
Es que parece que va de marcas hoy, pero el flan royal, tú sabes, ese flan, que no nada del flan, diga, anda ya, que pongo ahí la leche, el tal,
y me
sale un flan.
¿Y dónde lo echas esos polvos?
En un cuenco también.
En un cuenquito y
en
a la
un
nevera.
Cuenco y a la nevera. Otro cuenquito, o sea, a ver, vamos a irnos a esa nevera que huele fatal, ¿vale? Y te estoy dando todo. O sea, que cada uno que coja y que piense.
En función de lo perjudicada que esté tu nevera,
eso es.
Empiezas por el agua oxigenada y luego ya polvos de flan.
Y luego ya polvos de flan. Bicarbonato. El bicarbonato es un desodorizante estupendo. Esto te lo digo yo. Ahora, hay otra marca de ropa, te diré. Esto lo digo para que lo asocie la gente, ¿eh? Porque aunque parezca que hablo de cosas distintas, esto nos va a venir bien a todos los oyentes. Hay una marca de ropa muy famosa, que se está yendo también por toda España. Bueno, y que dona y es muy generosa. Sí, hombre, que empieza por Z también, como
sí.
Tu apellido. Bien. Y entonces, total, que ahora resulta que ha sacado unos pantalones que están todas las seguidoras diciéndome, oye, me he comprado estos pantalones y no sabes cómo huele. O sea, yo no sé qué tinte se ha puesto de moda en esta fábrica que huele a rayos. Y además es verdad, uno entra en estas tiendas y huele de una manera distinta, como muy, como a petróleo, no sé. Bueno, un olor que no se va ni lavando, imagínate. Y digo, muy bien, tú pon esos pantalones sin lavar ni nada, ponlos en una caja abierta, ¿de acuerdo? Y espolvoreas un poquito el bicarbonato, déjalo una semana. Y verás cómo absorbe olores. Esto, claro, para cosas que queremos en seco. O sea, un bolso de cuero, esa cazadora que te ha comprado no sé quién en Argentina y que huele porque allí curten en la piel de otra manera, con otros olores y que a lo mejor no nos emociona y tal. Bueno, pues cosas en seco. Entonces, no sabes cómo funciona el bicarbonato. Vale, y esto vuelvo a la nevera, al cuenquito con el bicarbonato. ¿Vale? Creo que funciona un poquito antes los polvos de flan. Pero bueno, por ir diciendo.
No, yo te voy a poner todo. Es que estoy...
Y luego hay una cosa que a mí me chifla y me parece hasta bonito, que es un limón cortado por la mitad y poner unos clavos de olor. Unos clavos de estos de especia.
La especia, el clavo.
Eso es, sí, porque es que también me he encontrado a seguidoras que me dicen, oye, se me oxida el clavo y yo... ¿Qué me estás contando?
Y lo he comprado del 5.
Eso es. Lo he comprado largo, ha atravesado el limón, ¿sabes?
De hecho, lo he puesto contra el fondo de la nevera.
Muy fuerte. Aprieta. Lo del clavo, eso fue... No, tuve que leer varias veces la pregunta. Digo, ¿de qué me está hablando? ¿Pero qué se ha oxidado? ¿Pero qué se ha oxidado? O sea, no era yo capaz. Pero bueno, esto, y te diré también una vez, esto es verídico, ¿eh? Digo, echa a una que se le había desteñido un poco, digo, echa con un vaso de vinagre en el tambor de la lavadora. Una, se la había esteñido, ya te digo, un pantalón, me parece que era un pantalón y tal. Digo, échalo y me dice, oye, perdona, ¿no se va a romper el vaso? Y yo, ¿eh? Digo, esto es de coña, o sea, me están mirando por una cámara oculta.
La Arielita ha hecho mucho daño.
Totalmente. Y yo, no, mujer, echa la cantidad del vaso.
El vaso déjalo fuera.
Echa la cantidad de un vaso. Digo, bueno, pues si quieres te digo 250 mililitros de vinagre blanco encima de la prenda dentro del tambor.
Sin recipiente.
Leches. Bueno, con perdón. Bueno.
No, pero eso es no, y esto lo compartimos, que cuando yo digo tres piezas de fruta, al segundo melón me cuesta. Pues es lo mismo, hay que explicar que es una ración. Oye, y para ir cerrando también, que quiero meterme al tema de ordenar, para ir cerrando el capítulo limpieza, hemos hablado de, pues eso, la nevera, hemos hablado de la vajilla, yo añadiría la placa vitrocerámica también, el microondas, que eso
talla
todo para arriba,
las tapitas.
Que no, yo le pongo tapa, pero es que la tapa también se limpia.
También hay que fregarla.
Fíjate, y hay algo que salió hace, cuando hubo el boom de las cafeteras de cápsulas, y salió una alerta de que también se estaba viendo el riesgo de infecciones por pseudomonas, porque claro, eso tiene también sus sitios,
claro.
Eso cae en un café, chorrea el café y lo dejas ahí, tiene un recipiente donde van cayendo las cápsulas, entonces vamos a añadir también, señores, pues eso, yo he estado informando y me decía, oye, pues que semanalmente recomiendan que con agua tibia, jabón y unas gotitas de lejía, ¿no?, para disminuir la densidad bacteriana, ¿no?, para cerrar ese capítulo de limpieza, porque hubo un boom de las cafeteras de cápsula, yo tengo, y nunca caí de, claro, es que hay cefa, hasta que no ves la costra.
Sí. Total.
Pues esto pirolítico.
Se desintegra solo, o sea, hay que inventarlo.
Entonces, quiero pasarme, que hemos hablado mucho de limpiar, y otra cosa que para mí, como nutricionista, para la seguridad de la cocina, es el orden, ¿no? La limpieza y la ordenación, eso está bien dicho, el orden.
Sí, ordenación, sí.
Entonces, tú, para tu despensa, ese armario donde guardamos las latas de sardinillas, el por si viene visita, la pasta, las conservas, ¿tienes algún sistema para que no se caduque ninguna lata, no se olvide algo allí en el fondo aquello que compré?
Sí, buena pregunta. Esto sobre todo es difícil, me lo preguntan muchísimo, pero yo creo que porque es un orden tan personal, o sea, cada uno nos lo tenemos que llevar a nuestro estilo de vida. Es decir, has dicho bien, visitas. Es que a lo mejor a mí me mola recibir visitas, pero a lo mejor resulta que no recibo visitas. Entonces,
los por si acaso.
Ese fue, no, a lo mejor va y se me estropea y es una pena, oye, que me ha costado un dinero en lata y qué tal, ¿no? Pero bueno, pero lo primero es, yo creo que cuando uno viene de la compra, ese momentazo, y repito, tú imagínate cuando yo llego de la compra, una compra para 9. Y te digo...
¿Llegas tú y tres trailers, entonces?
Que efectivamente. No, a mí ha habido momentos que yo he sabido que la gente me miraba. O sea, me miraba porque iba yo con dos carritos llenos, ¿sabes? Y yo, un momento que voy con el carrito. Y además me tocaba siempre el de la rueda mala, ¿sabes?
El que gira, el que va dando saltos.
El que va girando y yo, Dios mío, estoy haciendo abdominales. Bueno, total. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? O sea, que yo, por muy cansada que llegue, o por muy mal que llegue, o con mucha compra que llegue, no puedo almacenar al tuntún. Si yo tengo un paquete de arroz y he comprado otro porque lo voy a gastar relativamente pronto, y relativamente pronto es en un mes, por favor, no estamos ya en pandemia, no vamos a vivir una guerra ni nada de eso, por favor, no acumulemos
levadura.
Es que, bueno, que yo fui la primera, por cierto, yo me compré 15 kilos de harina, 15.
Por si acaso.
En febrero, cuando vi lo de Italia, dije, cuando la barba del vecino veas...
15 kilos de harina.
15 kilos de harina, el 27 de febrero. No teníamos ni idea de lo que se nos venía encima. O sea, nos creíamos que Italia estaba lejos. O sea, directamente. Bueno, da igual, total. ¿Qué? Entonces, yo vengo de la compra y lo primero, tengo que sacar, si voy a poner arroz, pasta, judías, pintas y no sé qué, pues si yo tengo de todo uno y he comprado otro, yo le quito ese paquete, pongo detrás el nuevo y pongo delante el que yo voy a ver primero, el viejo. Y esto parece una tontería y una obviedad, pero esto no lo hace la gente. Y llega un momento que ese paquete siempre está al fondo, siempre está al fondo, y entonces a lo mejor va y resulta que tengo polilla alimentaria. Porque he comprado harina, eso, 15 kilos de harina, te digo, por cierto, los gasté esos 15 kilos los gasté en un mes y medio. Imagínate la de pan que hice. Bueno, me hice experta. Bueno, pero, en serio, esto, y a mí me ha pasado, yo he tenido polilla, y qué tal, fue un despiste en verano, claro, ahí vivan ellas, o sea,
Es estupendísima, tal,
unas puñeteras avellanas ahí, y entonces aquí lo que la gente no sabe es que se traspasan hasta casi sin volar, o sea, en tarros herméticos, cerrados. Por ejemplo, esa alubia que te decía antes, ¿no? Pues estos famosos botes ya cocidos, los garbanzos y tal, yo he visto larvas ahí dentro. O sea, no se han metido seguramente por el líquido. Pero quiero decir, traspasan. O sea, no hace falta que tal, es que lo traspasan todo o casi todo. Entonces tenemos que extremar aquí la higiene, el cuidado y hacerlo con calma. Y si no lo voy a hacer con calma, no lo hago. No lo hago a lo mejor hasta la mañana siguiente.
Pero creo que es lo que estamos hablando, que esa inversión de tiempo de... Mira, además, si tienes que hacer ese ejercicio de sácate lo viejo, mete lo nuevo y luego pon delante lo viejo, como en los supermercados, ¿no? Lo que tiene menos fecha lo ponen delante y todos intentamos meter la mano al fondo a coger el yogur con más fecha.
Sí.
Y esa inversión de tiempo al final es... Uno, evitar también una pérdida económica, que te sale polilla alimentaria. Empiezas a ver que ha pasado por todos los alimentos, que tienes que tirarlos, que es una pena. Y esto además tiene un nombre, que esto lo estudié yo, para las cocinas cuando estudiaba restauración colectiva en las cocinas de los hospitales, que se llama el FIFO, First In, First Out.
Decir, muy bien, claro, sí señor, sí señor.
Entonces nos decían, siempre todo FIFO, es decir, lo nuevo lo poníamos atrás para lo más viejo consumirlo cuanto antes. Entonces, oye, ahí estamos los dos. Lo hago. Cuando puedo y como puedo.
Ya, bueno, probablemente porque no has tenido problema. O sea, yo lo estoy diciendo como para que lo pensemos. No, por eso
sí
he empezado diciendo que...
Sí lo he vivido en casa
de
mi madre, pero claro. Yo ahora mismo no porque... Pero luego también te digo, que y esa sorpresa que tú te llevas de... Anda, sí, compré yo esto.
Sí, sí.
Y está para comer.
Sí, sí, sí. Casi es como cuando te cuentas el billetito de 5 euros de esa de ese americana, ¿no? Que hacía mucho que no te ponía... Anda, mira qué bien.
Para mí.
Me voy a tomar una cervecita. Venga. Venga, querido mío, vámonos a tomar una cervecita.
Pero es verdad que ahí queda el consejo de cuidado con esto.
Sí, es muy importante y tener una buena... Entonces, ¿el qué? Pues ¿cómo ordenamos? Con recipientes transparentes, tanto en nevera como en despensa. Cosas alimentarias que sea transparente. ¿Por qué? Porque lo que no veo, no lo uso. No lo voy a cocinar. ¿Por qué? Porque lo de atrás del todo no lo voy a cocinar. Esa lata de pimientos puede estar ahí, mimetizándose ya. Ya es parte del mueble. Ya es de la casa. O sea, le pongo los apellidos, ¿sabes? Es que no puede ser, no puede ser. Entonces, tengo que mirarlo bien y decir, espérate, pues esto, oye, me ha costado un dinero. Pues unos pimientos asados, unos tal. Era para que me sacaran del apuro de no sé qué. Pues tenerlo un poco, hacer la lista de los ingredientes que yo voy a necesitar, eso que te digo, que a lo mejor un día me vuelvo loca y venga, voy a cocinar para 3 días, pues lo mejor hacer el menú con las puertas del armario abiertas Y como los recipientes son transparentes, pues lo veo. Lo veo y digo, pues esto lo voy a gastar. Ay, es que no me apetece. Bueno, pues ya sé que no comprar nunca más, pero lo gasto. Lo gasto, aunque sea además ya por dinero, por tiempo, por todo. Luego ese, no es por nada, pero ese centímetro cuadrado, no sé, pero vamos, que las casas son muy caras y ahí mimetizar los pimientos con eso me está saliendo caro el tema, ¿no? O sea,
pues mensajes que no empadrones a los pimientos.
Eso es, eso es.
Oye, y importante también, evitar la humedad en esos armarios.
Ah, sí, sí, es súper importante.
Porque muchas veces eso, que es cuidado que se rompe una latita de algo y...
Sí.
O... No sé a quién le pasó que me contaba un compañero de trabajo que una lata de refresco en una casa vacacional y cuando llegó pues se había salido todo. Ah. Y claro, es decir, pues ten cuidado porque ahora tienes ahí humedad.
Claro, claro, claro.
La humedad con un paquete de harina no se lleva bien.
Y lo has fastidiado, efectivamente, efectivamente. Usar también botes herméticos, ¿eh? Hay veces que aquí cutreamos porque es caro. Normalmente los botes herméticos hay que verlos bien, qué capacidad tienen, qué nos sirve a cada uno, ¿no? Que cierre bien, que sea de cristal, porque es lo más sano, a la larga lo más ecológico, porque nos dura muchísimo más que un plástico. Bueno, pero de verdad, yo creo que aquí yo haría, fíjate, una partida cada mes, una partida de ahorro, para si hay algo que tengo que ordenar o tengo que tal, lo primero ver en qué puedo invertir, para que me ayude ese orden. O sea, ese tarro hermético me va a ayudar. Antes que... Y además no voy a pensar, uy, qué pasta. Bueno, yo hay veces que sí, digo, jo, anda, que no me he dejado yo aquí dinero. Y antes que iba muchísimo a las casas a organizar y me decían, no, mira, a ver, cómpramelo tú o tal. Yo les mandaba el enlace de Amazon y se lo dejaban. Y decían, jope, es que con lo que me ha costado. Y digo, mejor más lo valoras, ¿sabes?
Así le metes.
Eso.
Así le metes ganas. Pero también, fíjate, estaba haciendo reflexión, este tip de ordenación también te evita de comprar tonterías.
Claro.
Porque como vas a tener que sacarlo todo para meter lo nuevo, para meter luego lo viejo,
claro.
Esas cosas de por si acaso, y me ha venido un flash de hace 2 días a la mente, de aún tengo yo un tarro de ajos tiernos así chiquititos, que yo dije, pues en este momento Masterchef, digo, estoy seguro que me hago yo algo aquí riquísimo y sanísimo. Ahí está, creo. Tengo que revisarlo. Oye, claro. Doble salto mortal porque me lo has sacado tú el tema.
Ah.
Tema... Yo soy manchego cacharrería, ¿no? Los tarros herméticos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la reina de la cocina de los recipientes? Los tupper.
Los tupper.
¿A ti te han atacado los elfos de los tuppers y entonces tienes o más tapas que tuppers o más tuppers que tapas?
Sí, sí, sí. No, claro.
O sea,
eso yo creo que en todas las casas. Y si no, y si a mí me dice alguien, a mí nunca me ha pasado, le digo, pues tú no has tenido infancia. Por ejemplo,
no.
Una infancia feliz, no la has tenido.
No,
o sea, estoy convencida, eso, no eres de fiar.
Si te cuadran los tupper con las tapas, tú no eres de fiar.
Eso, no. Y mira que a mí ahora me cuadran, ¿eh? Pero bueno. Pero repito, porque hay que hacer... Es que tenemos que saber una cosa, que tenemos que ir haciendo auditorías. Ay, por Dios, que parece que lo digo... Bueno, parece no lo digo mal. Auditorías de zonas. Vamos a ir por zonas. Hemos visto la nevera. Hemos visto la despensa, pues ahora nuestra auditoría son los tuppers. Pues cojo, que tengo 10 minutitos, espérate, este con este, porque siempre hay colores de tapas que no sabemos perfectamente, pero luego hay otras que no.
Cierto.
Pues vamos a los que no sabemos, o sea, si tenemos poco tiempo, vamos a lo que no. ¿Que no me cuadra? Fuera. ¿Pero qué estás tirando, de verdad? ¿Qué estás tirando? ¿Un euro? ¿Dos? ¿Tres? Venga, ¿cinco? O sea... Pero es que
te has comprado ahí los pimientos y están allí.
Eso es. Que te has comprado los del piquillo maravilloso de Tudela o de donde sean, que te han costado bastante más caros y que están empadronados, que tienen el nombre y apellidos, que nombre que no. Entonces, esto es muy importante porque vamos a mantener la higiene, o sea, que son de plástico y han sido calentos. Te aseguro que me dices tú antes que yo a ti. Y se han calentado en el microondas y se está levantando esa capita. Esa capita blanquecina.
O tiene el culito que ya no asienta bien y se mueve así como
un tendencioso. Eso es, y es peligroso. O sea, esas cosas lo tiramos sin ningún tipo de pena. Sin pena. Sin pena ni gloria, efectivamente. O sea, ya está, pa dentro, para la basura.
Ni como maricón, no le agradecemos ni el servicio que ha dado.
No, a mí esto me costó. Fíjate que yo hasta que le pillé a maricón lo de agradecer, pues es muy útil, ¿eh? Es muy útil.
Agradecemos,
¿ves?
Al tupper, muchas gracias por todo su servicio.
Jope, nos ha dado su servicio y nos ha servido. Ahora, que llega un momento que yo estoy haciendo auditoría y veo un carajal ahí Y digo, es que tengo de todos los tamaños y no hay manera de almacenarlos. Porque ¿cuál es la manera ideal de almacenar unos tuppers? En mi opinión, ¿eh? Esto es en mi opinión. Aquí no se sienta cátedra.
Yo creo que no hay. A mí no. No, porque unos los grandes y luego pones los pequeños, pero uno se te gira y entonces ya la torre se me va para un lado.
Claro.
Todas las tapas arriba, entonces abro, se me caen las tapas. No.
Lo primero, poner un accesorio o algo que contenga las tapas. Las tapas separadas de los tuppers. No se tapan. Los tuppers no se tapan porque si lo tapamos ocupan todos esos centímetros cúbicos, que son muchos. Porque imagínate el de 3.000, el de 2.000, el de tal. Vale. Otro truco, que sean de la misma forma. Y dices, es que yo tengo redondos, cuadrados y rectangulares, que por eso se te van al lado. Seguro,
sí,
porque no cuadran. Pues no, pues por ejemplo, nos compramos todos rectangulares a partir de ahora. Pero es lo que te digo, o sea, que no tengo dinero y que yo quiero empezar poco a poco. Muy bien, yo tengo en mi mente, bien clara, que me los voy a comprar rectangulares. De cristal, que se almacenan bien, se lavan divinamente, lavan muy bien. Si tienen un moho, tienen un problema, lava fenomenal a 70 grados ahí en el lavavajillas. O yo misma, mientras me escaldo un poquito las manos, con el grifo, directamente, que también soy de escaldarme y un poquito y eso. Y eso, todos rectangulares. Y vamos de más a menos. Y van y lo hacemos como las... ¿Cómo se llaman las muñecas rusas?
Las estas. Matrioscas.
Eso es.
Matrioscas. No, es pues que me voy a quedar... Fíjate, o sea, fíjate, son cosas que yo creo que ahí está la magia de la ordenatriz. Y por eso, oye, que este libro que yo... tiene post-it, o sea, está aquí.
Es increíble.
Que tiene su lectura y demás. Yo he descubierto un montón de cosas que quiero que descubran los lectores. Y cosas tan sencillas como no he caído en un recipiente grande y poner todas las tapas. Porque digo que mi mayor problema es que un día me... Porque las tapas son de plástico aún.
Sí.
Como un día las sacan de cristal, yo me escalabro.
No. O sea, de plástico. No, además que son buenos plásticos.
Sí, pero o que sea... me caen a la cara. Es decir, que el cristal tiene luego su topita de plástico, que es hermética, para que no gotee, con un cuadradito, para que es más o menos los mililitros de un plato de comida.
Eso es muy bien.
Cuando me lo llevo al trabajo son los mismos mililitros que tiene un plato de comida, porque yo soy como los carlinos, me como el tupper.
Yo también. Tenga o no tenga hambre. Es alucinante.
Esto es mi ración.
Sí. Sí, sí.
Me lo tomo como un reto, ese tupper de macarrones, por si viene el Orfeón Donostiarra. Pues yo me lo como. Entonces me compré unos de una famosa cadena sueca que son cuadraditos. Entonces más o menos tengo la medida que es lo que cabe en un plato. Y para cerrar el episodio de hoy, quiero el truco definitivo de la ordenatriz, y a lo mejor te pongo en un compromiso, es ese tupper de plástico que tú has hecho macarrones en un alarde de originalidad, que has cocido pasta y le has metido tomate. Lo has calentado en el trabajo y ese tupper ya no es transparente.
Sí.
Tiene una pátina rosa. Sí. ¿Hay solución para eso o hacemos un Maricondo? Gracias. Y al cubo de reciclaje.
Bueno, te voy a contestar, pero un poquito más largo a lo mejor de lo que piensas. Uno, si es barato, tíralo, de verdad, tíralo. No merece la pena.
Si está rosa, fuera.
Si está muy, muy rosa, y sobre todo, de verdad, si ha sido muy barato, tíralo. No por nada, sino porque he comprobado que no se quita. Y por el tipo de plástico. Y eso ha penetrado y no está siendo seguro para nosotros. Y luego hay un plástico bueno... también hay altas siliconas, bueno, esto que bien lo sabes tú, que te vas a quedar muerto. Y es ese, eso se quita. De biberones, por ejemplo, que se quedan rositas, de tuppers buenos y tal, y es poniéndolos al sol. ¿Qué tal?
¿Poniéndolos al sol?
Poniéndolos al sol. ¿Qué tal? Te lo juro.
Ostras.
De verdad, es alucinante.
Hoy ya está siendo un episodio de descubrimiento.
Te lo prometo.
Ha sido un episodio, yo creo, maravilloso, de descubrimiento, de reestructurar mi vida este fin de semana. Uno, por lo que voy a hacer, y dos, por verás tú cuando vaya a casa de mi madre cómo me voy a quedar con ella.
Bueno. Entonces, me lo cuentas, por favor, por privado.
Oye, ¿qué te llevas hoy de Nutrición con Z de
bueno,
este episodio?
Pues mira... como este tema a veces es un poquito aburrido y anodino, el tema de la limpieza y del orden y tal, digo, ay, a ver, porque hay veces que los chicos podéis ser muy frikis de esto o muy de...
Pasotas.
Me aburre, o sea, me sobra mucho este tema. Y lo has hecho tan divertido que me ha parecido hasta interesante. Digo, ay, la gente se llevará esto. Esto se lo habremos transmitido bien.
Ojalá.
Bueno, no lo sé.
Ojalá. Y que la gente...
Ojalá.
Por lo menos porque es para su salud y para su seguridad. Begoña, la ordenatriz. ha sido un placer para todos. Ese libro, Limpieza, Orden y Felicidad, pequeños trucos para solucionar grandes desastres, Editorial Planeta. Espero volver a verte por aquí, porque
igualmente,
esta es tu casa.
Muchísimas gracias. Un honor, de verdad. Gracias.
Y nosotros vamos al resumen de hoy. La cocina es un lugar perfecto para aplicar la ley del orden y la limpieza. Gracias a que es una estancia con humedad, restos de comida y altas temperaturas, es el lugar perfecto para que se reproduzcan las bacterias. Mantén una limpieza regular, con lejía para desinfectar, especialmente en el fregadero, encimeras y la nevera, ya que estos sitios es donde más bacterias suele haber en las cocinas. Y para que te hagas una idea, pueden tener más cantidad de bacterias que una taza del váter. Cuidado con las bayetas y estropajos, pueden crear colonias de bacterias y al usarlos podemos diseminarlos por toda la cocina. También hay que ser muy cuidadoso con el paño de cocina. Solo es para secarse las manos después de lavárselas, ni se pasa por la encimera ni se cuelga en la cintura. Y para la despensa, practica este sistema. El FIFO, pon delante los alimentos con más fecha de caducidad para que estén a mano y no acaben caducando en el fondo del armario. Te evitarás muchos sustos. Y para más consejos está Nutrición con Z. Os esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, ¡salud y buenos alimentos!